COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes en esta segunda entrega de los lunes. Ya saben que estamos hasta las 4 en punto de la tarde, acompañándoles con más análisis de la jornada del fin de semana y lo que está por venir, que nada más y nada menos es un derbi el próximo domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, 4 y cuarto de la tarde, Sevilla-Betis, segundo y tercero de la Liga, separados por 5 puntos, con noticias en los dos equipos y una resaca amplia de lo ocurrido en el último fin de semana. Sobre todo en el caso del Sevilla, que se vuelva a despegar del Real Madrid, del objetivo de estar en la carrera por el campeonato, se vuelva a colocar a 6 puntos, las miradas vuelven a girar en torno a la figura del entrenador de Julen Lopetegui. La gran pregunta, ¿con otro entrenador el Sevilla estaría más cerca del Madrid? ¿Estaría incluso por encima? ¿Estaría peor? Creo que esto requiere de un análisis amplio que vamos a hacer en los próximos minutos sobre el partido de ayer en Barcelona del Sevilla ante el Español y sobre el devenir de la temporada de un Sevilla que, atención, pierde mínimo a 3 jugadores, consecuencia del partido de ayer. La factura es gorda porque pierde a Koundé, a Montiel lo recupera, es la noticia de la mañana, pero es que además Ocampos vio la quinta amarilla, el caso de Koundé la roja y también la lesión de Martial. En el caso del Betis, es una máquina de ganar. Hay datos demoledores que tiene Andrés Ocaña que nos va a ofrecer enseguida. Desde la derrota en el estreno del año en casa ante el Celta, no para de ganar el equipo de Manuel Pellegrini. Están ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí también Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tenemos el derbi encima el próximo domingo con las noticias que nos dejan los partidos inmediatas, que son esa factura de lesionados y sancionados en el Sevilla. Y en el caso del Betis también recordemos que Juanmi, su máximo goleador, ayer vio la quinta amarilla por una entrada en el arranque de la segunda mitad y por tanto también se pierde el derbi. ¿Le llega en buen momento el derbi al Sevilla o no, Víctor Fernández? Luego lo vamos a desarrollar todo, pero la primera pregunta es esa.
Hombre, como nos esté escuchando Lopetegui, le va a dar un infarto, querido José Manuel, porque antes te tengo que recordar, aunque lo sabrás, que el jueves tiene que ir a Croacia el Sevilla. Vamos a ver cómo termina esa eliminatoria europea y si puede influir o no en el derbi. Si nos olvidamos de ese partido, pues yo creo que no le viene bien. No le viene bien porque el Sevilla viene de ofrecer una imagen absolutamente lamentable y decepcionante ayer en Barcelona y con bajas importantes como la de Martial, que creo que no va a llegar, y la de Koundé y la de Ocampos.
Andrés Ocaña, ¿es el momento ideal para el Betis ir al campo del Sevilla? Ayer le recorta 2 puntos más, se coloca a 5. Si gana el derbi, se colocará a 2. ¿Es el momento idóneo para visitar el Sánchez Pizjuán? ¿Le ve favorito, Andrés?
El peor momento imaginado para el Betis para visitar el Sánchez Pizjuán, Oliva, y me explico en cuanto a fútbol.
Dame un titular y luego lo desarrolla.
Bien, perfecto. Es increíble. Menos de 3 días después tiene el partido más importante de los últimos 17 años, lo que quiere decir que Pellegrini tendrá que centrarse exhaustivamente en el partido de vuelta ante el Rayo Vallecano.
De dentro de 4 días posterior al derbi, es decir, el derbi es el domingo y el jueves.
Y el jueves
evidentemente tiene un partido de mucho peso y que cree Andrés Ocaña que puede influenciar o que mediatiza un poco el derbi del domingo. Recuerden, antes del derbi, jueves 7 menos cuarto de la tarde juega el Sevilla en Zagreb defendiendo el 3-1 de la ida. Y a las 9 de la noche el Betis tiene que cerrar la eliminatoria ante el Celtic, que tiene de cara porque ganó 2-3 en Rusia, en San Petersburgo, ante el campeón ruso. Esa es la semana que tenemos por delante. Por cierto, ¿qué tal todo por el Club Náutico, Fernández?
Oye, mira, todavía no escucho a los pajaritos.
Sí. Escúchame de fondo, te acompañan, ¿eh? El cantar de los pajaritos.
El cantar de los pajaritos, exactamente. Es un sitio realmente espectacular para hacer deporte o para no hacer deporte, para sentarse aquí tranquilamente al sol, que por ejemplo es lo que le gusta a Andrés Ocaña, ¿no?
Ahí te veo yo, en esa pose mirando
al sol. Eso me gusta a mí, lo de sentarme.
Sí, sentarte y a Víctor también le gusta tomar el sol.
No, yo podría estar aquí sentado hasta que ya me recogieran para el tanatorio.
Pues qué. Quédate media hora más, Ricard Martí. Son las 3:30, seguimos en COPE más Sevilla hasta las 4 en punto de la tarde. Son las 3:30 en punto de la tarde. Seguimos en COPE más Sevilla hasta las 4, media hora más de análisis como cada lunes en esta semana que, como ya todo el mundo sabe, va a desembocar en el gran derbi del domingo 4:15 de la tarde, el derbi sevillano entre Sevilla y Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La jornada que antecede al derbi, lo vamos a tocar también el derbi, porque del derbi prácticamente les vamos a hablar cada día, pero la jornada que antecede al derbi ha dejado de nuevo secuelas en el Sevilla y la sensación de equipo indestructible ganador del Betis, que viene de una paliza tremenda del viaje de San Petersburgo de competir en Rusia, pero pese a todo y pese al sufrimiento, porque el Mallorca le opuso un partido muy complicado, le llegó a empatar a falta de 15 minutos con un gol de Murici, fue capaz al final de resolverlo con el tanto de penalti de Willy José y quedarse con un triunfo de enorme peso, teniendo en cuenta que Atlético Madrid y Barcelona aceleran, el propio Villarreal, la pelea por la Liga de Campeones va a ser tremenda. Antes de ir por separado con el análisis de cada partido, pregunta para Víctor Fernández. Yo tengo la impresión que el partido del domingo del derbi va a mediatizar el final de temporada del Sevilla, en el sentido, y me explico rápidamente, si gana, deja al Betis a 8 puntos y sigue sin duda en la carrera por el campeonato, y si pierde, me da la impresión que pueden entrar las dudas, el desánimo entre la gente que ve como esa posibilidad que todo el mundo piensa y con razonamiento lógico de pelearle la Liga al Madrid por el nivel de la plantilla, se puede ir evaporando y que quizás el Sevilla va a tener que empezar a mirar al Betis, que se le colocaría a dos, y no digamos a los que vienen por detrás, a Barça y Atlético de Madrid. Así que, como diría, y parafraseando al maestro Araujo, el partido es fundamental, clave. Fundamental para los dos, pero incluso creo que en el caso del Sevilla me da la impresión que le puede mediatizar el final de temporada. Tus sensaciones, Víctor.
Para mí, y creo que en esto, después de escuchar estas últimas semanas al querido Andrés Ocaña, por primera vez va a estar de acuerdo conmigo. Para mí el partido es mucho más importante para el Sevilla. Mucho más importante porque yo creo
que tiene menos frentes abiertos también, ¿eh?
Hombre, el Betis,
sí,
el Betis
cayó en la Copa ante el Betis. Claro, ahora claro, es verdad que está en la Europa League, pero viene de pegarse a la Champions. Y es verdad, el Betis tiene otros frentes abiertos muy claro, apasionantes, sí.
Y aparte de esta rivalidad, ¿no? Que muchas veces se ha quedado en eso, ¿no? El Sevilla llevaba muchos años dejando estos partidos en una simple rivalidad local. Ahora hay unas cuestiones clasificatorias importantes. Si el Betis gana, se coloca a dos puntos del segundo. O sea que no estamos hablando ya de una rivalidad. Claro, no es lo mismo que te gane el Celta, para colmo, que te gane el Betis. O sea que es un partido con mucha guasa y con mucha repercusión emotiva, deportiva, clasificatoria. Y partido, yo creo que mi respuesta es sí, es trascendental para el curso de la liga, de lo que queda de liga.
Sí. Andrés, ¿vas en el razonamiento de Víctor? ¿Más peso tiene el partido para el Sevilla que para el Betis? Teniendo en cuenta que el Betis, como tú has comentado ya, en 4 días la semifinal vuelta Copa del Rey, la posibilidad de meterse ya en una final, de dejar eso encarrilado, en la liga está tercero, en un objetivo que no era en principio el que se habían marcado. Pero yo tengo la impresión, y lo compartía contigo estos días, Andrés, estando con la expedición del Betis en Rusia, que te diría incluso que el orden de prioridades ahora mismo en el Betis sería el siguiente. Atención a esto, ¿eh? Primero, asunto Copa del Rey, está un partido de una final, ganar un título, lógicamente. Y por delante de la Europa League, que tiene sus alicientes, entre otros para el Betis, jugar una final en el campo del Sevilla, fíjense. En el Betis están pensando que están ante una oportunidad que no es fácil, pero que la tienen ahí, de ir a la Champions. Eso es mucho dinero, cambia radicalmente la economía, las maltrechas arcas del Betis, y tanto Pellegrini como el Consejo de Administración piensan que el segundo gran título de la temporada sería, en el caso de obtener la Copa del Rey, meterse en Champions. Si esto es así, el partido del domingo, evidentemente, es un partido también definitivo para el Betis.
Sí, pero no es una final. O sea, el Betis puede ganar en el campo del Sevilla, puede empatar o puede perder y puede seguir teniendo opciones o no de ir a la Liga de Campeones. Te quiero decir, por ejemplo, el Betis Oliva va a recibir al Atlético de Madrid, al Barcelona, en su campo, en el Estadio Benito Villamarín, en esta segunda vuelta, en los 14 partidos que quedan de aquí a final de Liga. El que diga que el derbi no es un partido especial y que un derbi condiciona y que un derbi te hace pensar, es un cookie, es la realidad. Pero yo también entiendo ahora tantos años en los que estoy de acuerdo con Víctor, en los que el Sevilla decía que el derbi para el Sevilla no era una prioridad porque tenía otras cosas por delante. Y a día de hoy, mira, yo te pongo un ejemplo muy fácil. Yo he estado esta mañana hablando con amigos míos que están enloquecidos con el derbi, con la posibilidad de seguir arriba en los puestos de Champions, de ponerse a dos puntos del Sevilla.
Me hablas de los desayunos que tú tienes, que no son los de Televisión Española, ¿no? Sí, Víctor, sí, sí. Oyentes de Cope más Sevilla, y Andrés tiene unos desayunos.
No, claro, pero, y amigos del Betis, ¿no?
Pero entiendo, no, también los hay del Sevilla, ¿no, Andrés?
Claro, pero los encima hay otro aliciente más. No, yo no me escondo. Yo me pongo a pulsar el ambiente como un buen periodista.
Vale, pulsado. Claro, vale, bien,
yo porque soy crónica de un pueblo.
Aprende, Víctor, a salir a la calle a pulsar el ambiente, algo que tú no haces. Dale,
claro,
dale,
lo
perdona,
que yo no
Andrés.
Hago, claro.
Dale, a ver, Oliva, yo soy crónica de un pueblo, para eso tengo que estar en el pueblo, ¿no?
Efectivamente.
Y te digo, el Betis tiene la oportunidad de ponerse a dos del Sevilla, de seguir metido de lleno en la pelea de Champions, de estropearle al Sevilla una jornada en la pelea por la Liga, que es muy importante, ¿eh? Pero a todos los béticos, cuando al final terminaba preguntándole, ¿pero qué prefieres, ganar el derbi o meterte en la final de la Copa del Rey? Pues, ¿qué creéis que han dicho todos? Pues que meterse en una final de Copa del Rey. O sea, es que ahora mismo la prioridad total y absoluta del Betis tiene que ser el partido de la semifinal de vuelta de Copa del Rey ante el Rayo. Si para eso Manuel Pellegrini tiene que priorizar en alineación, en reservar un jugador, en cualquier tipo de cosa, el partido del derbi, pues tendrá que hacerlo. Y creo que es algo lógico.
Sí,
ahora, pero, que no es pero, un partido más.
Pero Andrés, por supuesto, ¿tanto le puede mediatizar al Betis el hecho de jugar 4 días después la vuelta a la semifinal de Copa del Rey como para que este partido sea un partido, oye, de menos peso que el del jueves? Es evidente, pero para
Oliva,
que
pero si lo estás viendo en las
su mente
si,
se vaya ya el jueves al partido del Rayo
si
y no
en tu pregunta,
al partido ante el Sevilla, con esa
la respuesta,
de esa dos.
La, me haces una pregunta que te la ha demostrado ya Pellegrini en muchas ocasiones. Lleva 3 semanas rotando 7 jugadores por partido. Siete jugadores. Ha tenido el partido de la Real Sociedad, el partido del Rayo Vallecano, el partido del Villarreal, el partido del Levante. Bueno, el partido del Villarreal, ¿qué hizo Pellegrini? Pues reservar 4 titularísimos. 4 titularísimos para la semifinal de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano. Si Pellegrini es fiel a sus ideas, va a seguir rotando una media de 6-7 jugadores por partido. Y evidentemente, teniendo la semifinal de vuelta de Copa, yo creo que lo va a hacer en el partido del derbi. ¿Eso quiere decir que el Betis no tiene una oportunidad de oro, que no llega ilusionado, que no puede fastidiar al Sevilla, ponerse a 2 del segundo? No, pero que si Pellegrini es fiel a lo que está haciendo, Pellegrini no va a repetir 11 en el derbi y en la semifinal de Copa, ¿eh?
Yo entiendo que el jueves rotará ante el Zenit, para un equipo parecido al que jugó la ida, y que el domingo jugarán los titulares y el jueves los titulares. ¿Tú crees que de verdad el domingo en el derbi va a sacar?
Yo me quedo.
Va a meter
me quedo
mucha
para mí los titulares son
no
cinco.
Cuadra,
yo parto.
Yo me quedo sorprendido.
Además,
diría don Manuel escuchando
que,
a Andrés Ocaña.
Es más, yo creo que Pellegrini debe rotar, evidentemente, la Europa League. Aunque todavía tiene que cerrar la eliminatoria, pero tiene un 2-3 de la ida. Y con el equipo que jugó en San Petersburgo, que volverían a ser 6 o 7 cambios, creo que puede cerrar la eliminatoria. Y domingo y jueves a saco, ¿no? De
lo...
Copa del Rey a saco, ¿no? Con
Oliva,
los titulares.
Para mí hay 5 titulares en el equipo, indiscutibles, que son Alex Moreno Bartra, Fekir, Canales, y mira, hasta ayer te podía decir Borja Iglesias, pero creo que hay más, creo que hay quizás un poquito de más igualdad ahora.
Están
con
parejos
William
ahora mismo Borja y
Están
William,
bastante
¿no?
parejos, pero esos cuatro, sinceramente, si tiene
¿Y Guido,
que reservar.
Guido y William.
Si
no
tiene,
los meten
perdón,
los titularísimos.
Y William, perdón, me he equivocado.
Más que Guido.
Alex Moreno, William, Guido, Canales y Fekir.
Esos cinco.
¿De acuerdo? Y Bartra lo metería también en la pelea.
Vale.
Pues creo que si
¿Y esto
va a rotar,
crees tú que no juegan domingo y jueves?
Yo creo
Estoy
que
hablando
no juegan
derbi
todos los partidos.
Y vuelta ante el Rayo. Hay 4 días de diferencia, ¿eh?
3 días y pico. Sí, la sí. Cosa, bueno, Oliva, estamos escuchar, ante, de verdad te lo digo, 17 años hace que el Betis no se mete en bueno, una final.
Vamos a ver, es evidente que,
dos décadas,
que el partido más importante es el del Rayo, claro, pero que el del Sevilla no, no lo tiene a tres días. Es que quedan, no juega el miércoles a vuelta de la semifinal, la juega el jueves. Yo tengo la impresión, Andrés, que van a jugar los titulares esos dos partidos, el derbi. Puede haber algún matiz respecto al partido del Rayo Vallecano y el Rayo Vallecano...
Sería la primera vez en mucho tiempo. Ahora, si tú lo ves así,
que,
perfecto.
Yo creo
sería
que
la primera vez
Betis,
en mucho tiempo.
Si mete mucha variación, le chirreará. También es verdad que Pellegrini toque lo que toque ahora mismo, lo está abordando porque cualquier alineación le sale y el equipo compite igual de bien. Esto es del punto de vista del Betis. Pongámonos en el punto de vista del Sevilla. Lopetegui vuelve a estar en el centro de las críticas después del partido de ayer ante el Español. Le llega al Betis. A 5 tiene el Betis. El Madrid lo tiene a 6. Ni mucho menos la carrera por la Liga la tiene apartada ya porque sigue más o menos a tiro y queda Liga por delante. Pero cuidado que viene muy fuerte el Betis, el Barça también viene muy fuerte, el Atlético de Madrid viene haciendo la goma, pero no se cae. Es que lo mismo, Víctor, el partido del domingo, insisto, y esta añado mi opinión y os escucho también a vosotros, marca el final de temporada. Si estamos ante un Sevilla que si gana el Betis se va lanzado a buscar al Madrid o se queda en el pelotón... Y cuidado que se mete en el lío de los que van a pelear por puestos de Liga de Campeones sin tener garantizada esa plaza, pese a que ahora mismo sea segundo y tenga cierto margen de puntos o un margen importante. Pero cuidado, Betis, Barça, Atlético de Madrid y no olvidemos al Villarreal. Así que el partido creo que tiene un enorme peso para Lopetegui y sí, para el Sevilla, Víctor.
Tú lo comentaba anteriormente, que tiene muchísimo peso, primero por la eliminación de la Copa del Rey, por ser un derbi también, lógicamente, y sobre todo tiene un peso por la clasificación. Es que venimos de un partido que lo estás esquivando, querido José Manuel, pero quiero entrar en detalle, pero venimos de un petardo gordo
no,
ayer
no, no,
del
no
Sevilla.
No, estoy esquivando, me quedan 18 minutos y en este
es
guión...
Digo, lo mismo te ha llamado por detrás Julen Lopetegui, te ha hecho el guión y ha dicho, bueno, vamos a dejar este partido de analizarlo. Y las
no,
críticas,
no, no,
pues
tengo,
sí,
lo
claro.
Lo tengo en el guión claro, y ahora lo vamos claro, a enlazar
enseguida. Y me quiero detener, claro, que después de la salida a Pamplona...
¿Sabes lo que pensaba, Víctor, que me iba a decir...? Te estaba olvidando del partido importante de Zagreb. Digo, ya se me lo petizó.
Bueno, el viernes lo dijo. El viernes me dijo que el Betis era clarísimo favorito para la vuelta ante el Zenit y cuidadito con el Sevilla en Zagreb, me dijo Víctor Fernández.
¿Pero eso está grabado del programa?
Sí, sí, no, grabado. No, bueno, pero grabado, es que yo por poco me tiro por el balcón.
Es que me pilló dándole vuelta a la ciudad, que no podíamos aterrizar todavía, y no pude escucharlo.
Yo por poco me tiro del primero en el que vivo.
No creo.
Pero perdona, es que te lo... No, no tiene que buscarlo, es que te lo vuelvo a decir. Es que el jueves, claro, favorito el Betis en el partido.
Y el Zagreb,
y
¿no?
ojito al partido del Sevilla con el experimentado Dinamo de Zagreb.
Pero partido trampa, bueno, ¿no? Por tanto. ¿El Zagreb del Sevilla?
Bueno, nada, pues nada, ustedes seguían animando al mismo. Yo lo que te digo es que, y bueno, ya escuchando al entrenador, imagínate, ¿no? Escuchando a Lopetegui, prácticamente aquello va a ser el final de los tiempos. Pero ahora hablando en serio, sí. Cuando tú me preguntabas antes por el derbi, primero hay que pasar el partido del jueves, cómo se pasa, que y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué... Es que hay muchas cosas que jugar, sí, y además están mezclando muchos conceptos, José Manuel. Me están mezclando el partido de ayer, el partido del Dinamo de Zagreb, el derbi, y yo necesito un guión mucho más estructurado.
No, estoy contextualizando cómo llega el derbi, en qué circunstancia y lo que le rodea después de lo ocurrido. Hombre, en la última derby, jornada. Empiezo derby, con la actualidad pura y dura de cómo llegan a la semana derby, del derbi. Para eso estamos derby, el lunes, para contextualizar. Vamos a los partidos.
Es una semana muy, 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 muy importante para el Sevilla, pero muy, ¿sí? muy importante por muchas cuestiones, por lo que pasó ayer en el campo del Español y porque es seguir vivo o no en la Europa League, que aunque Andrés lo vea muy fácil, yo creo que el partido se le puede complicar al Sevilla. Y el partido del derbi es un cara cruz, ¿no? El partido del derbi y con el Betis, pues es que lo has radiografiado perfectamente. Es seguir manteniendo el pulso al Madrid, que yo creo que ya no mantiene ningún tipo de pulso, viéndolo de ayer, que ahora lo analizamos, o meterse ya en una pelea otra vez por puesto de Liga de Campeones después de haber enterrado la distancia, ¿no?
Es que ahora vamos con los dos partidos, pero es que me quedaba en este guión novedoso, innovador, moderno, claro, que he preparado para el día de hoy, que veo que os ha sorprendido. Añado un elemento más. El hecho de que Lopetegui y el fútbol del Sevilla ahora mismo sea tremendamente criticado por la afición del Sevilla, que entienden que fuera de casa el equipo no rinde, que le cuesta dar un paso adelante, que el equipo no está preparado para ser un equipo dominador. Estas son las sensaciones futbolísticas que tenemos que analizar, y creo que hay parte de razón en los aficionados del Sevilla que piensan así. Pero es verdad que luego uno va a esta tabla clasificatoria que yo tengo aquí por delante y veo el Sevilla segundo a 6 del Madrid, es verdad, ahora mismo, pero le saca 5 al Betis, 9 al Barça, es verdad que el Barça, recordemos, tiene un partido menos, 9 al Atlético de Madrid, 12 al Villarreal, 13 a la Real Sociedad. ¿Pensáis que si por detrás tan cerquita no llegara un Betis en el momento actual y jugando muy bien al fútbol, la crítica sería menor? Es decir, ¿interfiere Andrés Víctor en que la crítica y que el enfado aparezca más habitualmente ahora en el Sevilla, el hecho de que ahora el Betis esté en esa carrera cerca del Sevilla, vasos, los famosos vasos comunicantes?
Hombre, eso es evidente que influye, ¿no? Aquí, ¿no?
Estamos de acuerdo, influye, por tanto, ¿no?
Hombre, claro que influye, que el que te pise los talones sea el Betis, claro.
Y además jugando bien.
Pero yo en este sentido doy un paso más adelante en el análisis. Porque tú hablabas, Oliva, de que hay cierto enfado entre los aficionados por el partido de ayer, que a mí me pareció absolutamente lamentable la dirección de partido ayer de Lopetegui, lo tengo que decir. El que se enfade, bueno, pues que se enfade, pero yo creo que el que tiene que estar enfadado con Lopetegui no es el aficionado. El que tiene que estar muy enfadado, pero muy enfadado con Lopetegui, es el señor Castro y Monchi. Deben estar muy enfadados porque el entrenador del Sevilla se ha tirado 3 meses pidiendo fichaje, porque Monchi ha ido a por una estrella que se llama Martial, que puede dar mejor o peor resultado.
Pero han puesto
6 millones de euros al Manchester United para fichar una estrella, que han fichado a un futbolista interesante como Tecatito, que mantienen al portero y a los dos centrales, que hay medio mundo de jeque detrás de ellos, para ir allí a Pamplona y sacar a Gudel y ir al campo del Español. ¿Cómo se llama tu amigo el catedrático de matemáticas, Oliver? El que te preguntó si había saltado yo con lo de Gudel. Tu amigo,
¿no? Ah, sí,
¿no?
José Manuel,
pues,
igual que yo.
Pues dígale usted a don José Manuel que cuando yo vi ayer la alineación...
Josema, le puedes llamar, pues
cuando,
también.
Que cuando, es como yo le vi, eso, cuando yo, pues dígale usted a Josema que cuando yo vi ayer la alineación... de ir a ganar un partido con 3 pivotes defensivos y en el banquillo estaba Nesiri, en el banquillo estaba Papu, en el banquillo estaba Oliver y en
te
el banquillo
vacío, ¿no?
Me tuvieron que recoger hecho pedazos en la calle.
Andrés, ¿respondas a mi pregunta o te ha...?
Sí, la retomo. ¿Sí? Desde la tranquilidad y el sosiego, fíjate, hoy yo
tranquilidad y sosiego. Atención a estos dos términos que utiliza Andrés Ocaña.
Sí,
tranquilidad,
bueno, claro,
y sosiego.
Qué barbaridad. Tú imagínate, bueno, porque la crítica brutal que le hemos hecho al Betis todos estos años atrás ha tenido muchísimo que ver con los años de títulos del Sevilla y de bonanza del Sevilla,
claro,
que sigue manteniendo,
claro,
el Sevilla.
Claro. Es que esta ciudad... Claro. El análisis va muy también en consonancia con lo que, claro, hace un equipo y cómo está otro, claro que sí.
Pero mira,
claro, y el aficionado también, ¿eh?
Termino la reflexión, pero sí, hasta el punto, señores, cualquiera aficionado del Sevilla hubiera firmado estar en la jornada 25 de Liga 6 puntos del Real Madrid.
Eso no vale.
Déjalo
terminar, que es interesante.
Déjame
este
terminar.
Punto de vista. Sí,
a
sí,
6
sí.
puntos del Real Madrid. Otra cosa es que critiquen.
Y con la distancia que tiene respecto a los que vienen por detrás. ¿Tú quieres decir que si el tercero en vez del Betis fuera el Barcelona, el Atlético Madrid?
Estoy seguro.
Y el Betis fuera el 10, el ambiente sería más calmado en el Sevilla.
Si el tercero de la Liga en vez del Betis es el Barcelona, y no está a 5 puntos, estaríamos diciendo, ojo, que el Sevilla, a pesar de lo mal que lo está haciendo, los errores, los Lopetegui, oportunidad. Y otra cosa, y desde Madrid... Si a 6 puntos del Real Madrid estuviera el Atlético de Madrid en vez del Sevilla, estaríamos hablando de reportajes de lucha encarnizada por la Liga. El Madrid tiene que visitar el Wanda y estaría un partido a ver lo que pasa. Lo que pasa es que que evidentemente todo influye. Y yo creo que el Sevilla está en una posición, a pesar de los errores que ha cometido, que lleva un partido ganado de 4 en Liga, ¿eh?
Sí, aunque
no ha perdido, 1-4 y está a 6 puntos del Madrid, teniendo que venir el Madrid al Sánchez-Pizjuán.
Es que ese es el tema, o sea, Es que
es un desastre. Pero, como juega Lopetegui fuera, por supuesto es mejorable, pero que tiene todo que ver, y la posición de Sevilla es privilegiada, ¿eh?
Sí, a ver, yo quiero aclarar esto, y entre hoy lo he comentado, mañana, si te parece, Oliva, también le damos una vuelta y
¿ya
y
quieres centramos hacerme el guión de mañana?
Sí, programa. Porque yo quiero explicar
guarda
esto.
Guarda algo para mañana que no hay nada, ¿eh?
Yo quiero explicar esto muy bien, ¿eh? Yo quiero explicar esto muy bien porque parece que hay alguno que no se entera y yo lo quiero explicar muy bien. Vamos a ver, pues claro que ser segundo es extraordinario, pues claro que estos años es que eso ya está dicho, ¿no? Es que es evidente, pero es que aquí hay unos señores con mucha ambición que se llaman Pepe Castro y Monchi, que han ido al mercado de invierno a ficharle al entrenador, a Martial, Andreu Caña, no se lo han fichado a Lopetegui para que quede tercero en la Liga, ¿eh?
Creo que no está reñido lo que tú dices.
Claro,
con lo que
es que
yo.
No está reñido. Sí. Es que no está reñido.
Yo estoy de acuerdo con eso también.
Claro, es que Monchi y Pepe Castro no lo han dicho a los jeques 50, 60 millones de euros, no, a Diego Carlos y a Koundé, para quedar tercero en la Liga. Que quedar tercero en la Liga es extraordinario, por supuesto, y que estamos viviendo una época dorada del Sevilla. Pero hay momentos puntuales en la vida, que no se sabe por qué hay un camino que aparece y dices, uff, este camino ha aparecido aquí. Es que ese es el momento de la grandeza, ese es el momento de aprovecharlo. Y el Sevilla
ese es el momento de apasionarse con ese camino que está por el pero que el Sevilla no encogerse.
Ese es mi análisis y ahí es donde está fallando el entrenador.
Lo que quiero decir es que está a tiempo de sobra. O sea, no está a tiempo
cuando
de
nada.
Cuando me decís, el Sevilla ya no tiene nada que hacer, digo yo, por Dios, 6 puntos viniendo el Real Madrid.
La pregunta sería ahora... ¿con otro entrenador el Sevilla estaría mejor que con Lopetegui?
Depende.
Os doy
Lillo,
40
no.
segundos, 40 depende. Segundos, lo pensáis no. Y seguimos en la recta final del Deportes Cope Sevilla, segunda edición de lunes.
Buscamos la clasificación para octavo.
La sintonía de combate.
Cope Más con el Sevilla y con el Betis.
Hoy hay que hacer los deberes.
Este jueves, a partir de las 6 de la tarde... Tiempo de juego con la Europa League.
Esto lo cuenta Cope Más Sevilla. Europa en juego.
Desde Croacia, Dinamo de Zagreb, Sevilla.
Sevilla 2, Dinamo de Zagreb 0.
Y a continuación, en el Benito Villamarín, Real Betis, Zenit.
¡Zenit 0, Betis 2!
Con el patrocinio, entre otros, de Concesur y Fervial, Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Clínica Dental Queraltó y Acorasur Puertas Acorazadas.
La Europa League se juega en el tiempo de juego de Cope Más Sevilla.
Tiempo de juego.
Dirigido por Rafael Almansa.
¿Te queda claro, no?
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Menos de 8 minutos. Imagino que habéis tenido tiempo para pensar la respuesta. Empiezo por ti, Víctor. ¿Con otro entrenador el Sevilla estaría más cerca del Madrid y mejor clasificado que ahora mismo?
Con otro entrenador...
La pregunta es difícil, ¿eh?
Es una pregunta complicada, claro, porque vamos a ver, es que esto, es que a ti te gusta hacer unas preguntas trampas. Es que yo no le quiero quitar, lo digo porque esto hay que explicarlo muy bien. Yo no le quiero quitar ningún mérito.
Antes lo has explicado, a ti te da la impresión, y así seguimos con el debate una vez que expusiste lo anterior, con lo que yo estaba de acuerdo, que al entrenador ahora mismo, en este momento que le han dado mejores mimbres, el club ha hecho un esfuerzo, le ha metido dos jugadores importantes arriba, Tecatito, Martial, ha aguantado la embestida de los grandes por los centrales importantes que tiene el Sevilla, que ese paso adelante es tentador
no está acorde.
Es capaz de iniciarlo, ¿no?
No, correcto, es que es evidente, pero hay una superprotección del entrenador y parece que...
Bueno, no paran de sacar datos, ¿eh? Cada día sacan un dato nuevo.
Bueno, pues entonces...
Desde el club, a los siguientes
a los que habrá que señalar serán a los que manden porque han hecho el Charlotte, porque si tú vas al mercado, vamos a ver, si tú vas al mercado de invierno a fichar a Martial, a Tecatito, y resulta que tú vas al campo del Español y juega
Querido Josema, abro la ventana del balcón con tres pivotes defensivos. Deja a Papu en el banquillo. Mete a Ocampo de lateral izquierdo, que ayer sí puede. Ocampo se va para banquillo a decirle allí porque vio la cartulina amarilla. No va a ver la cartulina amarilla.
¿Tenéis la impresión que miraba al banquillo como diciendo...
Que si miraba al banquillo, Oliver...
No me has cambiado, banquillo. ¿No? Que no claro, puedo no, más, ¿no? Y tengo no, cuatro si amarillas,
que,
¿no?
Si es que lo puso a reventar toda la banda, sí. Por fin a cartulina amarilla. Es que Tecatito puede ser...
A mí me da la impresión que a Ocampo mira hacia el banquillo como diciendo... Que estoy muerto,
tú, no
que
puede
ya no
ser.
Puedo pegar claro, una carrera y claro. Tengo cuatro amarillas que me voy a perder el derbi y tengo que tirar al jugador del Español que se cuela en el área.
¿Que se cuela? No. Pues claro. No, pero espérate, es que hay más. Es que Tecatito...
Cuidado
es que
los
Tecatito,
pajaritos se están asustando en el parque claro, con tus voces.
Es que Tecatito... Sí, está la gente asusta. Es que Tecatito... Bueno, pues si se asustan no pasa nada.
No, hombre, pero baja un poquito es que los pajaritos están en la sexta también.
Que Tecatito no entró una vez en el área. Entonces, mire usted, que a mí, a esta edad, con cana que ya tengo en el pelo, no me pueden vender películas. Que la clasificación es extraordinaria, por supuesto, que el trabajo de Lopetegui es extraordinario, por supuesto, pero para esto, para jugar igual, no fiche usted a Martial y a Tecatito, no le hace falta, ahorres el dinero.
Andrés.
Es que estoy en muchas cosas de acuerdo con Víctor. Yo creo que
en demasiadas cosas de acuerdo.
No en demasiadas, pero creo que el entrenador está equivocando el tiro ahora. Y creo claro. Que si hay un club que es capaz de cambiarle el paso a un entrenador... Y de meterse
no,
un poco
no, error.
Y además es el Sevilla Fútbol
no,
Club.
Porque Andrés, déjame, y mañana,
déjame acabar, hombre.
No, pero Andrés, perdóname.
Déjalo acabar, Víctor.
Quiero decir que creo que si hay un director deportivo que se ha ganado el derecho de meterse un poco en el trabajo de los entrenadores, Monchi, ¿no? Porque ha demostrado que ha hecho entrenadores normales campeones de todo. Pero también creo que eso de con otro entrenador, hombre, Sevilla, el primer año Lopetegui ganó una Europa League, el segundo récord de puntos este año, media temporada con 12 bajas importantes y está a 6 puntos del Madrid, antes que cambiar el entrenador, intentar que el entrenador dé un paso adelante, ¿no? Pero creo que hay que respetar un poco el trabajo Lopetegui.
Sí, quiero hablar ahora también de Pellegrini, remata
no, estoy contigo.
Víctor.
No, perdón, Andrés, que estoy contigo, que sí. yo he visto a tantos entrenadores y por eso, aunque parezca mentira, el primero que elogia el trabajo de Lopetegui soy yo.
Sí, pero de todas formas digo una cosa
yo,
y rematamos,
elogiar, claro, también lo que
porque hay muchos entrenadores que son malísimos. Sí. Entonces, claro, pero hay algo que no termino de entender, que es la superprotección. Pues claro que Lopetegui le vale al Sevilla, pero es que el paso que ha dado el Sevilla es de ir a por ganar la Liga.
Es un paso
y
que si tienen que dar todos, dirigentes, claro, vendiendo y
claro,
comprando,
si
jugadores
tú Ferrari,
dando un paso adelante y el entrenador
me lo pone a mí, pues claro, pues yo cojo mi polo, claro. Es que
Andrés, no, claro, ¿el polo tuyo arranca todavía o no?
Arranca, claro.
Quítale la funda.
¿Desde cuándo no lo coges?
No, pero yo tengo mi polo con la funda que hace año y medio que no lo cojo, ¿me entiendes? Por claro, pero sería ridículo pues que los hay de comprarme sí. Un Ferrari y dejarlo con la funda un año y medio en el garaje.
Sí, verdad, eso
claro,
sí, verdad.
Pues es a lo que voy, por eso tengo un polo y una bicicleta.
Arráncalo pues de vez en cuando, como hacían nuestros padres, que la batería si no se descarga.
No, porque ya llama batería.e o no escucha
al Es verdad, uno de nuestros patrocinadores. Claro. Oye, los datos de Pellegrini son demoledores del Betis, perdió ante el Celta, has ofrecido los datos este mediodía que te he escuchado a nivel nacional, qué barbaridad, qué máquina de ganar partidos, Andrés.
Bueno, ya te decía hace dos semanas, Oliva decía que ya había igualado las victorias de la temporada pasada, y es que a partir de ahí ha ganado otros cuatro partidos, es que es tremendo. Además, en esto me hace mucha gracia lo que dicen algunos entrenadores que no tienen grandeza, Víctor, que tú siempre lo rebates,
claro.
Que dicen que en tres competiciones que complicado ganar, pues el Betis claro. Desde que juega dos partidos por claro. Semana gana más que nunca.
Porque una victoria llama a otra, porque una experiencia ganadora es lo mejor.
Es
y entrenar
todo.
Poco, fijaros lo que os digo, dirán algunos aficionados, ¿cómo? Entrenar poco es bueno.
Claro.
Entrenar poco es bueno, lo importante es competir.
Oliva,
y
claro
hay que tener
un buen entrenador y que el entrenador juega la Copa, gana, juega la Europa League, gana, el
si
Levante
siete
le gana,
cambio,
el Mallorca le gana. Claro.
Andrés, si hay siete cambios y el equipo ayer hace un partido...
La primera
bastante,
parte buenísima,
sí,
la segunda
pero después se viene
regular,
abajo.
Pero...
Sí, pero ¿tú tenías alguna duda de que el Betis iba a tener alguna oportunidad de meterse en el
cuando
partido?
Cuando le empatan
ninguna.
En la mente de todos.
El partido de ayer fue duro.
Porque lo tienen metido en grabado a fuego por el entrenador. Eso es grandeza. Y esa es la grandeza de Manuel Pellegrini.
La grandeza de Pellegrini, claro, aparte del rendimiento del colectivo, del grupo, que es evidente que tiene 20 jugadores en la palma de la mano que todos quieren o tienen la sensación de que pueden jugar el siguiente partido, es que un día dijo, miró hacia atrás y pensó, atrás no voy a ganar nada encerrando el equipo.
Vámonos para arriba.
Si me voy hacia arriba, es posible que yo gane más que pierda, porque tengo talento. Claro. Bueno, pues esa es la gran fórmula de Pellegrini, que un día se dio cuenta que eran buenos o que el Betis es muy bueno atacando y defendiendo le cuesta más. Pues ahí está, que es ahora mismo una máquina de ganar partidos. Señor, os tengo que dejar. Situación en la que te dejo, Víctor, bajo un árbol rodeado de pajaritos.
Estoy en el parque.
¿En el parque?
Sí, sí, sí.
¿Y te vas a sentar en un banquito ahora?
No, de hecho estoy sentado en un banquito, te iba a mandar una foto porque vengo del Náutico y me he sentado un rato en el parque.
Señores, que
nos
vamos. Andrés, adiós. A dormir la siesta, adiós.
Hasta luego.
Ricard Martí, a las noticias, que van a ser las 4 en punto de la tarde aquí en la cadena COPE. Adiós.